GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Un nuevo GPS Internacional, en este caso mirando más allá de las fronteras del continente. Nos iremos a Sudán, porque allí está la expresión de la lucha geopolítica en África. Así lo expresa un artículo del analista Ignacio Martín Ruiz. Hablaremos de Sudán, de un continente olvidado, un país olvidado. Tanto el ejército de Sudán como las fuerzas de apoyo rápido han respondido positivamente a la tregua de 72 horas que ha propuesto la ONU. Pero sin embargo, la mañana de este fin de semana, los combates volvieron a darse. ¿Qué está pasando en Sudán? ¿Por qué esto puede transformarse en una guerra civil abierta? Vamos a buscar la explicación de Ignacio Martín Ruiz respecto a este tema. Iremos también hacia El Salvador, porque el vicepresidente Félix Ulloa ha descartado que el gobierno se vaya a alinear con alguno de los bloques que existen en los actuales conflictos que afectan al mundo, y ha dicho que van a continuar trabajando con todos los que ayuden al desarrollo de la nación. Vamos a analizar y a intentar explicar la política exterior del presidente Nayib Bukele, que se ha hecho conocido a nivel internacional, pues sobre todo por su política de seguridad y su enfrentamiento a las maras. Vamos a hablar con Walter Faguaba, analista internacional, sobre este tema. Y como siempre habrá espacio para la cultura, siempre hay espacio para conocer, en este caso, obras de teatro, obras emergentes. En este sentido, vamos a conocer lo que propone Josefina Trías, que está presentando un par de obras en Montevideo. Josefina Trías, directora, dramaturga, actriz uruguaya de la nueva camada, de la nueva generación. Bueno, vamos a conocer más sobre su trabajo en este GPS que comienza así.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. El expresidente peruano Alejandro Toledo fue extraditado desde Estados Unidos a su tierra natal por los cargos de corrupción imputados en su contra, informó el diario local RPP. El expresidente Toledo llegó a la capital peruana en un vuelo comercial desde Los Ángeles, producto de un acuerdo de extradición. De acuerdo con el periódico, el mandatario aterrizó a Lima a las 7:02 hora local, bajo la custodia de agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, quienes lo entregaron a representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional. El Poder Judicial de Perú tuiteó que Toledo será llevado a la sede de la Corte Superior Nacional, donde se realizará la diligencia de control de identidad judicial ante el juzgado de turno.
Yo me voy a entregar mañana, a las 9 de la mañana. No sé cuánto tiempo me van a tener aquí en la cárcel. Y no sé quiénes van a venir a recogerme del Perú. Pero lo único que pido es que no le corro a la justicia, pero le pido, por favor, no me maten en la cárcel. Déjeme luchar con nuestros argumentos de la gente humilde como mi origen. Qué paradójico la vida. Hace 2 días, el ministro de Educación del Perú, lo paradójico es del Ministerio de Educación, dice que propone a los peruanos y al Consejo de Ministros de que se debe implementar la pena de muerte. Está aquí publicado, lo tengo ahí. Y segundo, dice que los organismos internacionales, aquellos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington y de Costa Rica, y las organizaciones de derechos humanos de las Naciones Unidas, es un desastre. Son, literalmente se llaman adefesios. Usted creo que entiende la palabra. Esa es la palabra que utilizó y que deben salirse del... Bueno, yo soy un luchador, defensor de los derechos humanos. Mujeres, hombres, negros, blancos, amarillos. Estás tocando una fibra muy sensitiva con esas declaraciones y con una democracia que se debilita. Hemos perdido como 10 personas durante la lucha por la democracia en el año 2000, porque volaron, para comprometernos, volaron un banco de la nación. Y me echan la culpa por haber liderado. Yo estoy dispuesto a defender los derechos humanos de la gente, independientemente cuán grande eres, cuán alto eres, cuán blanco eres, o cuál es tu extracción étnica original? Como le dije, le mencioné que no me perdonan el haber tenido el coraje o la tontería de regresar a mi país después de mi éxito académico para ser elegido presidente. Entonces ahora me echan la culpa de que la elección de Pedro Castillo es un mal ejemplo que yo he establecido. Yo me voy a entregar mañana, a las 9 de la mañana. No sé cuánto tiempo me van a tener aquí en la cárcel. Y no sé quiénes van a venir a recogerme del Perú. Pero lo único que pido es que no le corro a la justicia, pero le pido, por favor, no me maten en la cárcel. Déjenme luchar con nuestros argumentos. Yo, en un sistema de administración de justicia contaminado por la corrupción y por la politización. Yo sé que voy en contra. No voy a jugar un partido de fútbol que comienza 0-0 o que el árbitro es neutral. No. Me están poniendo en la defensa en el número 10, pero amarrado los pies. ¿Cómo meto gol? Lo único que espero, para ser muy franco, por mi esposa. Si tienen que estar seguros que yo no me voy. Cuando tumbamos la dictadura, el dictador se fugó yendo a una conferencia a Brunei y se fugó a su país de nacimiento, Japón. Yo no me he fugado. Yo soy peruano. Lo único que yo quiero es que respeten mi salud. A mí no me han probado nada y ya me quieren meter a la cárcel. Por eso le dije que estoy absolutamente en desacuerdo con este concepto de prisión preventiva y también con el concepto de colaboración eficaz. Quiero que usted sepa que hay evidencias concretas, yo lo tengo grabado, en donde los fiscales han ido a las cárceles de aquellos sospechosos, personas que le ponen a la cárcel como me van a poner a mí, y le tratan de negociar que sean colaboradores eficaces, pero digan algo que sea congruente con la tesis de los fiscales, con la teoría de los fiscales. Y le dan dinero y le dan libertad. Y no estoy especulando. Ahí están los datos. YouTube. Entonces voy a ir a una... otra vez mi ejemplo del partido de fútbol. El arco está tapado. Y a mí me tiene los pies atados.
Además de ser el primer exportador de cobre, Chile busca convertirse en el mayor productor de litio del mundo, afirmó el presidente Boric. Nuestra apuesta es por el desarrollo científico y tecnológico, porque buscamos que Chile sea el principal productor de litio del mundo, pero produciendo y dándole valor agregado al litio, comentó el mandatario al explicar su estrategia nacional del litio. El expresidente viajó a la ciudad de Antofagasta para explicar el proyecto que anunció el 20 de abril, a última hora, de nacionalización de la industria del mineral usado para baterías y vehículos eléctricos. Boric agregó que para la estrategia funcione, se necesita entablar conversaciones con todas las partes interesadas, desde los trabajadores y empresas a las comunidades y pueblos originarios. Les cuento que como parte esencial, como pilar de esta estrategia nacional del litio, estamos convocando a un proceso de diálogo y participación para recoger las visiones y saberes en torno a la nueva gobernanza del litio y de los saberes, afirmó en su discurso.
Es de verdad una alegría poder estar en Antofagasta el día de hoy. En particular, ahora en el Parque Cultural Ruinas de Huanchaca, que es un espacio patrimonial que de alguna manera es el vestigio de la época del auge de la metalurgia en Chile, pero también de su decadencia. Y por lo tanto, estas ruinas nos invitan a revisar con perspectiva histórica la historia minera de nuestro país, que tiene claros y oscuros, que, nos guste o no, ha forjado la identidad de nuestra patria, una identidad que hoy tenemos como pueblo, de la cual nos enorgullecemos y que nos permite enfrentar los tremendos desafíos que tenemos en el presente. Algunos me preguntaban en Santiago qué sentido tiene si es que ayer por la noche hicimos una cadena nacional dando cuenta de la Estrategia Nacional del Litio, venir hoy día a repetirlo a Antofagasta. Y creo que tiene todo el sentido, porque la historia nos ha enseñado que si no hacemos esto desde los territorios, con las comunidades, conversando con los parlamentarios, las autoridades locales, si no hacemos esto en conjunto con la gente que conoce mejor que nadie el terreno que habitan, las cosas no van a funcionar. Ahora, antes de referirme a la Estrategia Nacional del Litio, creo importante hacer referencia a lo que está sucediendo en una ciudad cercana de la región de Antofagasta, en la ciudad de Calama. Quiero señalar con mucha fuerza y con hechos, no solo con palabras, que estamos ocupados con sentido de urgencia para abordar los desafíos de la seguridad en Chile. Entendemos y empatizo personalmente con el temor y la angustia de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente de las personas vulnerables, que son las principales víctimas de la delincuencia, del narco, que pretende arrebatarnos los espacios que son de todos. Por eso, el día de ayer estuvo nuestro subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en la ciudad de Calama. Se reunió con el alcalde Eliezer Chamorro, con las principales autoridades regionales y provinciales, con el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, con el subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la PDI, con parlamentarios y parlamentarias, para poder analizar y revisar las medidas que estamos implementando, porque todo el trabajo en relación a enfrentar la delincuencia, tanto en su dimensión represiva como en su dimensión preventiva, tenemos que trabajarlo en conjunto con las autoridades locales. ¿De qué medida estamos hablando en particular para Calama? La llegada de 26 nuevos funcionarios policiales, 3 furgones Z, 2 radiopatrullas y un bus para fortalecer la labor de carabineros y el control del orden público en Calama. Y este lunes llegan a la comuna además 10 funcionarios de la PDI, que están especializados en la persecución de delitos violentos. Esto es lo más inmediato. Y esto tiene mucha relevancia, porque cuando se instala la impunidad sobre la Estrategia Nacional del Litio. Ayer estuve participando en la mañana en ENADE, en donde las empresas, a través de los discursos de la presidenta de ICARE y del presidente de la CPC, pidieron unidad al mundo político para hacer que Chile avance. Yo recojo ese llamado. Desde el gobierno también hemos pedido unidad para poder sacar adelante proyectos que son importantes y que el mismo mundo empresarial también considera que son relevantes, pero no solamente el mundo empresarial, también los trabajadores y trabajadoras, como una distribución más justa de la riqueza, para poder tener mejor cohesión social que apuntale el crecimiento que necesitamos en nuestro país. No me cabe ninguna duda que las grandes tareas del país, en particular un nuevo modelo de desarrollo, requiere que trabajemos juntos, en unidad y dejando de lado diferencias políticas. Acá estamos pensando, trazando un camino de largo plazo para nuestro país. Y ahí las diferencias que podamos tener hoy día en el Congreso se van a quedar pequeñas a la luz de la historia. No van a entrar en la luz de la historia. Y por eso es importante que todos y todas estemos a la altura. También ayer presenté al país en la noche la Estrategia Nacional del Litio, que fue producto de un trabajo multisectorial y que muchos de ustedes que están aquí presentes pueden tener legítimas dudas o planteamientos respecto de ella. Y por eso he decidido venir al norte, porque llevar adelante esta gran tarea con foco en un mayor desarrollo para el país en las regiones, me lo ha mencionado el gobernador regional reiteradamente, la importancia que tiene en el desarrollo para esto los gobiernos regionales. Lo hemos conversado también con la delegada, que cumple un rol importante acá en la región. Necesitamos que conversemos con todos.
El Servicio de Inteligencia Exterior ruso dispone de información según lo cual el tema, el de la redistribución geopolítica, incluida la revisión de fronteras, se agudiza cada vez más para Polonia en medio de la crisis ucraniana, informó la oficina de prensa del servicio, citando a su director. En sus palabras, Polonia se convierte en el estado del político polaco, la hiena de Europa, cuando Varsovia estaba en conflicto con todos sus vecinos y buscaba expandirse. De hecho, la Polonia actual se está convirtiendo en un estado de la época de Pilsudski, cuando Varsovia estaba en conflicto con todos sus vecinos y ansiaba la expansión territorial. Este es exactamente el tipo de Polonia que Churchill llamó acertadamente la hiena de Europa en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. El Banco Central de Indonesia emitirá a principios de mayo una tarjeta bancaria vinculada al sistema de pago interno para independizarse así de los sistemas de pago occidental Mastercard y Visa con el fin de proteger al país de posibles presiones externas. El director general declaró que la nueva tarjeta será lanzada por el Ministerio de Economía y el Banco Central de la República en el Foro Financiero y Económico que se celebrará en Yakarta del 7 al 10 de mayo. Reforzaremos la digitalización de los sistemas de pago para mejorar la eficacia de las transacciones en moneda nacional. También empezaremos a emitir oficialmente las tarjetas de crédito domésticas físicas en estrecha colaboración con el gobierno y la Asociación Indonesia de Tarjetas de Crédito. Según el Banco Central, el sistema de pagos nacional garantizará una mayor independencia y menores comisiones. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, descartó este miércoles que el gobierno se vaya a alinear con alguno de los bloques en los actuales conflictos que afectan al mundo y subrayó que continuará trabajando con todos los que ayuden al desarrollo de la nación. Como el presidente Bukele lo ha dicho, nosotros no tenemos por qué estar alineados en bloques, ya pasamos esa dolorosa experiencia durante la Guerra Fría. Los pequeños países como los nuestros debemos ser amigos de todos, de todo el mundo, y como dijo el presidente, vamos a trabajar con quienes nos den la mano, con quienes nos den apoyo para el bienestar de nuestros pueblos. Esa es la línea, afirmó el vicepresidente durante una entrevista con la cadena de televisión Megavisión. Ulloa recordó que esa postura la expresó hace más de 3 años, cuando estaba más caliente el conflicto entre China y Estados Unidos, que era de carácter comercial. Lo dije, nosotros como país sufrimos y pagamos un alto precio por esa confrontación que se dio durante la Guerra Fría entre el Este y el Oeste, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y el campo de batalla era Centroamérica, afirmó. Vamos a analizar este asunto. Estamos en contacto con el investigador salvadoreño Walter Faguaba. Walter, ¿cómo analizas los dichos del vicepresidente de El Salvador? ¿Cuáles han sido esos altos costos que ha tenido que pagar el país en el marco de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética?
Un saludo cordial, Fabián, desde aquí de El Salvador, Centroamérica. Gusto saludarles. Pues efectivamente, El Salvador, hay que plantearlo, durante el conflicto bélico 12 años que sufrimos, sin duda nuestro país fue parte, por decirlo así, de los campos de batalla de la Guerra Fría. Y con respecto a lo que el señor vicepresidente de la República plantea o propone en su entrevista que fue realizada, efectivamente El Salvador se convirtió en ese campo, el cual por supuesto generó hasta cierto punto un retraso importante en el desarrollo del país. Nuestro país pagó un costo de cerca de 80.000 personas muertas, retrocesos al desarrollo en materia de infraestructura y la construcción de un régimen, un bloque político posterior al acuerdo de paz, que tampoco terminó de despolarizar los pensamientos o la construcción simbólica ideológica de la Guerra Fría. En el marco de la disputa entre los que aspiraban a construir el país con una visión hacia el socialismo o quienes se enmarcaban en la visión hacia mantener las relaciones del status quo del capitalismo. Eso, la Guerra Fría hereda buena parte de la posguerra. Ahora, El Salvador asumió no solamente en ese momento una visión directamente proporcional a su conflicto interno y las contradicciones propias de la conformación del régimen político desde el autoritarismo militar y las oligarquías del Estado cafetalero. Pero también se hizo parte a partir de la doctrina de la seguridad nacional, implementada en los Estados Unidos, posterior a la Alianza para el Progreso, de la postrevolución cubana, en parte también de un eje y de la visión de Reagan hacia lo que era el efecto dominó que tanto planteó. Es por eso ahora El Salvador se la piensa bastante. Creo que esa ha sido una de las perspectivas que ha marcado este gobierno en cuanto a lo que es la política en materia de relaciones exteriores y no generar compromisos allá en lo ideológico, en las posturas ideológicas fragmentarias que usualmente se habían tenido y se tuvieron inclusive posterior a los acuerdos de paz, sino más bien enmarcarse hacia lo que son las aperturas de relaciones internacionales, hacia aquellos países que estén interesados realmente en contribuir al desarrollo del país, a aportar, por supuesto, elementos para la cooperación y al mismo tiempo respetar la soberanía del país en cuanto a su toma de decisiones. Es algo que ha quedado bastante claro o ha expresado muy profundamente la actual administración, que no ha dejado en ningún momento que exista o que por lo menos se pueda ver en el tintero la parte de irrespetar la soberanía. Nuestro país ha estado por influencia geoestratégica en la zona, digámoslo así, del punto de quiebre de los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos durante la Guerra Fría invertía cerca de $1,000,000 en el país en materia de cooperación militar. Dinero que hoy muchos dicen, bueno, ¿dónde está ese dinero en materia de cooperación para el desarrollo? O inclusive la Unión Soviética en su momento, con los apoyos desde Nicaragua a El Salvador, hacia la guerrilla, todos dicen, ¿dónde están esos apoyos? Entonces creo que la postura que plantea el vicepresidente es acertada en cuanto al país debe aliarse no con bloque en particular, sino que con las posibilidades de aquellos países que comprendan la naturaleza soberana del Estado del salvadoreño y estén dispuestos a contribuir desde sus misiones de cooperación al desarrollo del país. Creo que en ese marco el país se acerca hacia eso. Por supuesto, también tiene sus balances y sus posturas, ya que estamos en un contexto de la comunidad internacional y donde también existen diversos acuerdos, tratados y relaciones que se establecen a partir de la búsqueda de la cooperación y, por supuesto, el salto de calidad que puedan los países conjuntamente hacia el desarrollo.
La actual política exterior de El Salvador, del presidente Bukele, ¿cómo se analiza? ¿Ha afectado el vínculo con Estados Unidos la política de carácter más soberanista llevado a cabo por Bukele?
En términos generales se ha planteado se ha visualizado en el entorno ciertos niveles de tensión entre el presidente Bukele, algunos de sus funcionarios, inclusive a legisladores, con algunos líderes, digámoslo así, norte del gobierno norteamericano, principalmente el ala demócrata. Pero en términos concretos, la relación entre El Salvador y Estados Unidos, en términos inclusive de cooperación, ha mantenido cierto nivel, digámoslo, de estabilidad. Por supuesto, el anuncio de Biden, de la administración Biden, en cuanto al tema de la cooperación y dirigirla hacia la sociedad civil y ya no hacia lo que es el gobierno, se ha visto también manifiesta en una reducción en aspectos de cooperación. Eso no implica que se haya roto. Ha existido, digámoslo, en un momento determinado esa disputa, sobre todo en las visiones. Y hay que recordar, yo siempre lo digo y lo planteo, también hay un voto de castigo hacia la administración del presidente Bukele por parte del ala demócrata por algunas posturas que se plantó en el tiempo de Trump en cuanto a sus visiones sobre lo que el gobierno y las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos. Eso, por supuesto, genera tensión, y sin duda ese tipo de tensiones también tienden a manifestar algún nivel de secuencias que sin duda también pueden seguir siendo parte de esa situación. No obstante, inclusive eso ha minorizado en cierta medida. La nueva embajadora ha logrado, se ha establecido, se ha sentado con los diversos sectores, incluyendo el gobierno, y se ha bajado un poco el tono inclusive de los Estados Unidos, que en un momento determinado el encargado de negocio hasta desistió de asistir a eventos en los cuales el gobierno invitaba a toda la comunidad internacional. Yo creo que la afectación es a nivel, digámoslo, de la comunicación general, pero Estados Unidos más que nadie sabe que la influencia de otros bloques, caso de China, Rusia misma, pueden ser importantes en el tema de su espacio y su espacio geopolítico. Por lo tanto, tampoco desistir la cooperación o las relaciones con El Salvador es tirante. Ahora, es que sí, los Estados Unidos siempre han querido influenciar en la política interna de El Salvador. Se han conocido que por lo menos funcionarios como el fiscal general eran tratados en la embajada norteamericana para definirse qué iban a ser, magistrados de la Corte Suprema, había influencia directa de Estados Unidos en toma de decisiones. Ahora se ha planteado que en esta administración y lo que se ha ventilado en diversos sectores es que esa influencia que tenía Estados Unidos sobre este tipo de funcionarios, pues actualmente no se tiene. Y quienes fueron inclusive funcionarios en las administraciones anteriores en estos cargos cuentan de cierta protección y garantías por el gobierno norteamericano en su territorio. Esto es parte también de una dinámica, como también ha influenciado y ejercido este control Norteamérica. Pero de momento la visión más hacia el soberanismo que ha presentado el presidente Bukele ha manifestado también el acompañamiento hoy reciente. Inclusive tuvimos la visita del legislador Marco Rubio, que vino a expresar su apoyo, respaldo a la política de Bukele y a cuestionar pues la visión de Biden hacia América Latina y cómo ha despreciado el trabajo y qué está haciendo el país. Igual otros senadores se han ido pronunciando poco a poco y sectores diversos acompañando pues esta visión. Entonces digamos lo que estamos en el juego de las ajedrez de la geopolítica, en un momento en el cual el país es un punto de atención importante y que se balancean sobre él diversos intereses en esta visión y esta disputa entre quienes ven la perspectiva globalista y quienes quieren hacia el soberanismo.
Walter, finalmente, en materia de política de seguridad, ¿cómo analizas las críticas que ha hecho, por ejemplo, el presidente colombiano Gustavo Petro a una política que se ha mostrado exitosa para bajar la delincuencia del país? ¿Qué lecciones hay al respecto a la política concretamente vinculada a las pandillas, no?
Bueno, quizás en buena parte hay que recordar que el presidente Bukele, lejos de cualquier cuestión, como lo mencioné anteriormente, en el tablero de la geopolítica latinoamericana a nivel mundial, juega un papel importante en cuanto a su imagen y su proyectiva hacia afuera. No es una figura que solamente genere pulsos internos en el país, sino que también a nivel internacional. Eso lo hace competir con líderes de regiones y países que han sido política y geoestratégicamente importantes, como es Colombia. Sin duda, aquí hemos planteado y visualizamos, por ejemplo, Boric, Petro, es decir, y otros que han tratado de ponerse a pulso con el presidente Bukele, han entrado pues en un debate en el cual lo terminan perdiendo, digámoslo así, en términos de los apoyos que puedan tener los ciudadanos hacia un tema que es tan delicado en América Latina como es la seguridad. América Latina se convirtió en una región del crimen, de altos índices de violencia, de altos costos en su materia de PIB para seguridad y, por supuesto, una región la cual la criminalidad ha destrozado sociedades completas y comunidades completas. Ahora, eso incluye a Colombia, un país que ha tenido altos índices de violencia. Colombia ha sido caracterizado por un país con altas tasas de homicidios, feminicidios, y todo vinculado al tema de la droga, la violencia y todo esto. Ahora, el debate alrededor de Petro, del presidente Petro, estaba en función de sus palabras y cómo poner y disminuir pues la estrategia del presidente Bukele en materia de seguridad, lo cual creo que está enraizado en la disputa, por supuesto, de este liderazgo y de esta visión hacia qué debe ser la perspectiva de la violencia, del combate a la violencia. ¿Qué lecciones plantea El Salvador? Quizás, hay que decirlo, el tema en El Salvador ha tenido desde hace rato un análisis que va encaminado a la superación que ha tenido la forma delictiva y la organización criminal a la forma como se había planteado racionalmente los planes en materia de este tópico. El presidente Bukele, desde su llegada al poder, plantea como una política pública el plan control territorial, cuyo fin principal era ir disminuyendo las capacidades de los grupos criminales en los territorios. Estos grupos fueron hasta cierto punto disminuidos, pero no totalmente, de tal forma que en vista de un ataque férreo allá por el año, hace un año aproximadamente, allá por marzo, que obliga al gobierno a utilizar una herramienta que constitucionalmente está establecida, que es el régimen de excepción, que es la supresión, en este caso, de garantías hacia quienes son capturados, y confiere pues su control total por parte del Estado, y esto lleva precisamente al uso, digámoslo así, de las capacidades totales del Estado en la represión del delito. Eso, por supuesto, generó y ha generado a nivel internacional, nacional e internacional, diversas observaciones, pero ha sido efectivo y la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de la República han sentido los efectos de una política donde el Estado toma una determinación de hacer uso del máximo ejercicio de sus recursos legales, financieros y de ejercicio de la coerción para llevar a los criminales a lo que es la detención. Eso proporcionalmente lleva al país a contar actualmente con cerca del 1% de población recluida penitenciariamente, pero ha significado para el 99% de la población un alivio en cuanto a lo que era para el salvadoreño el tema criminal, porque se comprende, y creo que quienes hemos tenido la oportunidad de residir en otros países o tener algún tipo de relación y vínculos profesionales, eso es escandaloso en otro país, pero es la realidad del salvadoreño. Una realidad que había sido rodeada de criminales que se encargaban de poner el terror, de controlar crímenes, secuestros, extorsiones, abusos sexuales y una serie de aspectos criminales que no eran concebidos, no han concebido en otros países. Por ejemplo, en Uruguay no creo que se ha visto los índices delictivos así. El Salvador tenía una esfera demencial de delincuencia. Ahora, eso hace que las políticas y las medidas implementadas por el gobierno, que vienen acompañadas de una política pública y el uso de esta herramienta, haya generado los réditos que actualmente tiene el presidente Bukele, posicionados nacionalmente y como una figura de referencia en otros países, por esa determinación de emplear todo lo que pueda darle el Estado y todos los recursos establecidos para poder combatir el crimen y generar así lo que es una expectativa y sobre todo una visión del papel del Estado en el control del territorio. Y creo que es donde buena parte de la lección más relevante es cómo nuevamente hay que repensar, revalorizar y sobre todo poner a relieve el papel que tiene ahora o que tendría que tener los estados en un tema que ya no solamente es nacional, sino que es transnacional, porque el tema delictivo asociado a estos grupos criminales no solamente le pertenece a Salvador, sino que a toda la región centroamericana que padece este tipo de violencia, ¿por qué no decirlo toda América Latina? Entonces creo que en ese sentido ahí estaría parte de la situación.
Walter Faguaba desde El Salvador, gracias por tu análisis.
Bueno, muchas gracias. Saludos cordiales, estimado.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El conflicto en Sudán, la expresión de la lucha geopolítica en África, es el título del artículo que el periodista analista Ignacio Martín Ruiz ha publicado en el Observatorio del Sur Global en estas últimas horas. Tanto el ejército de Sudán como las fuerzas de apoyo rápido, la FARC, han respondido rápidamente y positivamente a la tregua de 72 horas que propuso Naciones Unidas y que coincide con lo que pone fin al mes sagrado del Ramadán. Sin embargo, durante la mañana del sábado los combates se resumieron y de momento las convulsiones que se viven en la política interna de Sudán podrían transformarse en una guerra civil abierta. Así lo expresa este análisis. Es sin duda un lugar del mundo que hoy está siendo noticia en materia geopolítica, pero del cual poco se sabe a nivel de América Latina, por eso vamos a quien lo estudia. Ignacio, bienvenido a GPS. Contanos, ¿qué está pasando en Sudán? ¿Por qué es importante, no solo para África, sino para el mundo geopolítico, lo que sucede en ese rincón del planeta?
¿Cómo estás, Fabián? Muchísimas gracias. Y exactamente, como vos bien dijiste, actualmente hay un enfrentamiento entre dos ramas de los militares en Sudán. Uno es lo que vendría a ser el Ejército Nacional, que tiene al general Abdel Fattah al-Burhan como líder, y la otra facción, si se quiere, es el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, como vos bien mencionaste, que es liderada por Mohamed Hamdani Daglo, que es conocido como Hemeti. Antes de involucrarnos en este nuevo ciclo de conflicto que se está viviendo, conviene comprender que desde que se independizó de Reino Unido, Sudán tiene un largo historial de inestabilidad política como gran parte de los países de África. Sudán se independiza en 1956 y desde ese momento hasta aquí se han producido 7 golpes de Estado hasta el momento. Ha habido 2 guerras civiles entre el norte, que es predominantemente musulmán, y el sur, que es de mayoría cristiana, que resultaron en la independencia de Sudán del Sur vía referéndum en 2011. También hubo una guerra con Chad que tuvo relación con el conflicto étnico-racial de Darfur. Se conoció como el primer genocidio del siglo XXI, dado que enfrentó a los Janjaweed, que son un grupo paramilitar de origen árabe, con las poblaciones negras de lenguas nilo-saharianas. Estas milicias Janjaweed son el origen de lo que son de las fuerzas de apoyo rápido que actualmente se disputan el control del país de Sudán con el ejército. Para acercarnos a la actualidad, en 1989 hubo un golpe de Estado que llevó al poder a el dictador Omar al-Bashir y gobernó hasta 2019. En ese contexto hubo una grave crisis económica que movilizó a la población en reclamo de una mayor apertura democrática y en contra del alza de los precios, como por ejemplo el pan, que condujo al derrocamiento del entonces mandatario Omar al-Bashir y se conformó un consejo militar de transición. En ese momento estaba liderado, si se quiere, por este general, el actual general del ejército, Abdel Fattah al-Burhan. Unos meses luego se establece un consejo soberano que tiene representación tanto del sector militar como de los sectores civiles. Incluso se estableció un primer ministro que se fue forzado a renunciar en 2021, luego por las presiones internacionales volvió a asumir en su mandato, pero después renunció de nuevo. ¿Por qué? Porque primero las búsquedas de totalizar el poder por parte de las FARC y el ejército han posibilitado que en el día de la fecha estemos viviendo esta cercana guerra civil en el país de Sudán. En 2021, en septiembre del 2021, se dice que seguidores del entonces mandatario Omar al-Bashir intentaron un golpe de Estado. No se podían poner de acuerdo las ramas civiles en torno a qué políticas aplicar, y llevó a que los militares, con el general y con el líder de las FARC, se dieran un golpe de Estado en octubre del 21, el 25 de octubre del 2021. Y así llegamos al momento presente. En la actualidad, lo que sucede es que se estaba negociando la inserción de las FARC en el ejército regular de Sudán, y por lo visto, ante el fracaso de esas negociaciones, está estallando este conflicto que vendría a dirimir quién o cuál de las dos ramas militares es quien efectivamente ejerce el poder en Sudán. Entonces tenemos por un lado el ejército y por otro el desprendimiento paramilitar de los Janjaweed a principios del siglo XXI y actuales fuerzas de apoyo rápido.
Ahora, vos haces referencia a que el ejército no es cualquier ejército, ¿no? Decís militares, pero ¿qué militares?
El ejército es son las Fuerzas Armadas de Sudán. Son las Fuerzas Armadas de la Nación de Sudán que han intentado, si se quiere, incorporar a las fuerzas de apoyo rápido. ¿Por qué? Porque desde que se convirtieron de los Janjaweed a las fuerzas de apoyo rápido, esta fuerza, que no es oficial de las Fuerzas Armadas de Sudán, no dejó de crecer. Algunos analistas estiman que las Fuerzas Armadas de Sudán, el ejército de Sudán, tiene unos 120.000 integrantes, y se habla de 100.000 integrantes de la FARC, por lo cual, si no se lograse conciliar una negociación que conduzca a la paz, a la estabilidad y a una transición hacia un gobierno democráticamente electo, la verdad que este conflicto podría dar para largo. Como te decía antes, son conflictos que se han reproducido endémicamente en el continente africano y que son consecuencia directa de décadas de dominación colonial por parte de Europa, que a partir de la Segunda Guerra Mundial empiezan a dejar el continente porque ya no lo pueden sostener económicamente, y abrió vacíos de poder que generalmente fueron ocupados por líderes autoritarios, por lo general, que se sostuvieron décadas en el poder, llegando a haber revoluciones, la que conocemos como revoluciones de colores, que fueron apoyadas por países extranjeros con determinados intereses, si se quiere, pero que no hicieron a la estabilidad del continente. Hoy por hoy tenemos un escenario geopolítico en África en el cual se disputan los intereses de Estados Unidos, Europa, como quienes han ejercido su dominancia a lo largo del siglo XXI, pero al mismo tiempo el hecho de que fracasaron en brindar la supuesta estabilidad que su lucha por la seguridad se estaba llevando adelante, emergen actores, bueno, algunos que son Rusia y China. Rusia venía teniendo, si se quiere, actividad en el continente cuando era la Unión Soviética, y China empieza a tener su, si quiere, cuota de inserción continental a partir del siglo XXI. La diferencia en la manera en la cual llevan adelante sus asuntos diplomáticos Rusia y China vis-a-vis Estados Unidos y Europa hace que los países africanos estén volcando en gran medida a las alianzas con Rusia y China. Antes de que derrocasen a Omar al-Bashir en 2019, se había hablado de instalar una base naval rusa en lo que es el Mar Rojo, lindante a Sudán. Y el 9 de febrero de este año se reunió Lavrov allí y se avanzó en, o mejor dicho, se dijo que se estaba avanzando en esta idea. Y empieza a ocurrir esto. Acá hay una lucha de geopolítica extraordinaria en movimiento, y actualmente lo que los países de África precisan es estabilidad y paz para poder garantizar el desarrollo económico de sus poblaciones, para poder garantizar que África pueda constituirse en un actor central para el mundo multipolar que viene. Ya no es China, Rusia, India, Europa, Estados Unidos, América Latina. Tenemos que pensar en el continente africano como un actor central, Latinoamérica también, sureste asiático, China, por supuesto. Y hay que promover como comunidad internacional todas las acciones que se puedan para que África pueda tomar este lugar.
Ignacio, y el tema está en la comunidad internacional. Se han expresado organizaciones, Naciones Unidas, la OTAN, digamos. ¿Se habla de esto o no? Porque es un continente olvidado siempre África, ¿no?
Absolutamente, como decís. Una de las primeras voces de llamamiento al diálogo fue la de Antonio Guterres, que fue quien promovió esta tregua de 72 horas a las que hacías mención en vísperas del cierre del Ramadán, que tregua que si bien hubo luz verde por ambos bandos, luego se cayó y continuaron los enfrentamientos. Entonces desde la ONU hubo un llamamiento al cese de hostilidades, un llamamiento al diálogo. También China, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, llamó a las partes para que se evite una escalada de las tensiones, que se llame al diálogo, que se pueda avanzar en una transición política. Los mismos Estados Unidos, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, pidió un alto fuego inmediato, sin condiciones previas. Y en la actualidad lo que se ha visto, tanto ayer y hoy, son el active por parte de muchas embajadas europeas de la evacuación de sus ciudadanos, pero no estaría habiendo otra, si se quiere, otra acción concertada. Sí, el Ejército Nacional Libio, dado que Libia es fronteriza con Sudán hacia el norte, y viene de tener una situación de inestabilidad por lo que fue la intervención de Estados Unidos, allá hace unos, habrán sido 10 años o un poquito más quizás, para conformar un comité de mediadores para poner fin al conflicto. Por el momento son estos, llamamientos al diálogo, a la paz. Incluso el Papa Francisco también pidió... hizo un llamamiento al diálogo y a la paz. Hasta el momento las hostilidades no cesan, no parecen estar próximas a cesar, pero es necesario continuar promoviendo paz, diálogo y, ante todo, que la comunidad internacional, pero las potencias extranjeras, que mucho tienen que ver con el presente de África, de inestabilidad política, se hagan cargo, se tomen responsabilidad y empiecen a fomentar una ayuda oficial al desarrollo, que vendría a ser la manera en la cual se entiende la cooperación internacional hoy, genuina, y que no esté sumida en un juego de geopolítico, de autointerés, sino que sea una ayuda internacional efectivamente destinada al bienestar de las poblaciones locales.
Ignacio, gracias por tu análisis y por traernos información sobre el continente olvidado y, dentro de ese continente, un país olvidado como Sudán. Gracias, Ignacio.
Gracias, Fabián, que estés muy bien.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, terrorismo emocional, Clara en el Solís. Clara vuelve en su sexto año de cartel y más de 100 funciones realizadas. Clara se acaba de separar de una relación larga e idílica. De regreso a la casa de sus padres, comienza a vislumbrar la posibilidad de hacer de su ruptura algo creativo. Tal vez el desamor dé sus frutos. Este trabajo que tiene en la dramaturgia y en la actuación a Josefina Trías y que vuelve dentro de muy poco tiempo, en este mes de mayo, al Teatro Solís en cartel. Vamos a recibirla con mucho gusto a Josefina para que nos cuente además de otros proyectos en los que anda, pero comenzando de este éxito que es el sexto año en cartel de Terrorismo Emocional, de Clara. Contanos de Clara, Josefina.
Bueno, buenos días, un placer charlar contigo. Sí, Clara es un personaje que nos ha dado mucho, digo nos ha dado porque el equipo de Terrorismo Emocional es el mismo desde el día cero, desde el día cero de ensayo. Y entonces, bueno, estamos todos juntos con un equipo artístico embarcados en esta cosa inesperada que nos dio el espectáculo, ¿no? De poder estar, para mí, algo que nunca me había sucedido como actriz. Yo como actriz ya venía laburando, yo tengo 34 y como actriz venía trabajando desde los 19. Y Terrorismo como actriz es la obra 25, creo. Pero como dramaturga era mi primera obra como escritora. Y bueno, y para todos quienes hacemos teatro dentro del equipo, nunca nos había pasado esto de una obra nos diera así tantas funciones, ¿no? Ahora en mayo vamos a estar en el Solís con la función 110 y 111. Y bueno, y contamos la historia de una mujer de casi 30 que se acaba de separar, como bien veías vos en la sinopsis, de una relación de esas, ¿viste? Que acompañan todos los 20 en la vida de una persona y que son bastante... que te marcan bastante, ¿viste? Y quizás en algún momento de tu vida pensaste que quizás iba a durar toda la vida, ¿no? En esta cosa de todavía mantener los modelos anteriores a nivel afectivo, de vincularnos, por lo menos como nuestros padres, que son como quizás la última generación donde los padres quedan juntos siempre. Pero bueno, Clara se separa, esa es la realidad, y vuelve a la casa de los papás y se instala con su colchón en el cuarto de su adolescencia, y desde ese cuarto es que empieza como, bueno... a pensarse de vuelta sola.
Claro, aparece por ahí la centralidad de los vínculos en conflictos de enormes vulnerabilidades, ¿no? Y el tema del dolor también.
Totalmente, ese es básicamente el viaje de esta heroína, Clara, de cómo hace con este dolor, ¿no? Es una historia de desamor, y por eso creemos que se ha podido dialogar con tantos y tantos espectadores, porque ¿quién no se ha separado, no? O sea... Sergio Blanco, que es un dramaturgo y director franco-uruguayo que yo admiro mucho, él dice que básicamente hay dos temas sobre los cuales los escritores escriben, y es ¿tengo miedo a la muerte o estoy enamorado? Entonces, bueno, nos metimos con una temática súper universal. ¿A quién no le han roto el corazón? Bueno, ¿quién no se ha enamorado fuertemente? Y son historias, básicamente nos pasamos la vida enamorando y desenamorando, ¿no?
¿Cómo fue el trabajo en este caso con el director, ¿no? que te acompaña, que también trabaja en la dramaturgia contigo?
Sí, Bruno Contenti hizo conmigo, yo escribí la obra durante un año, estuve un año disfrutando mucho de esa parte, que además yo no pensaba que eso iba a ser una obra de teatro. Cuando yo la escribí, me había recién separado, estaba con muchas ganas de escribir para mí, y la ficción apareció enseguida. No es que yo cuento la historia de mi separación, mucho menos. Yo estaba muy copada con eso. Entonces, cuando terminé de escribir el texto y empecé a ver la posibilidad de llevarlo a escena, es que le digo a Bruno para leerla. Nos juntamos una noche, se la leí en voz alta y me dijo, dale, encaremos este proyecto. Y bueno, y nos embarcamos en un proceso de 9 meses gestacional de laburo. Y fue alucinante. Y Bruno lo que hizo fue conmigo el dramaturgismo de la obra, que para quienes no conocen como el término, existe un rol técnico dentro del equipo teatral, digamos, que el dramaturgista cumple una función a veces de señalar algunas cosas a nivel de la estructura, de modificar detalles, de ayudar al dramaturgo a terminar de pintar la obra, digamos, ¿no? Y Bruno hizo ese trabajo conmigo, fue buenísimo. Entonces después, desde el laburo de mesa que hicimos juntos, ya ahí le empezamos a poner el cuerpo, y bueno, y Bruno como director es algo de otro planeta, y logró encontrar y habilitar como actriz para mí lugares que yo nunca había investigado, no porque no los tuviera, estaban ahí, simplemente que una se se entrega a esa, a ese juego de libertad que es la actuación, si está habilitada, ¿no? Y bueno, y Bruno, a través de este texto, que obviamente tenía una cosa muy, muy mía, pero por su forma de trabajar, bueno, logró estados y lugares expresivos que, bueno, veo que también han sido muy celebrados por el público.
¿Cómo dialoga lo sonoro acá? ¿Está la música presente, lo ambiental?
Y lo sonoro dialoga de forma protagónica. Mi voz, que es la única voz que se escucha, digamos, hablada, porque es un monólogo, dialoga permanentemente con la música de Leandro Quistapache, que es un pianista increíble que tenemos acá en Uruguay, que si no lo conocen los invito a conocerlo. Está en Spotify todos sus discos. Él está tocando en escena conmigo durante toda la obra. La Terrorismo Emocional tiene una banda sonora que fue creada para terrorismo y Leandro se sumó a los ensayos un poquito más tarde, pero cuando se sumó empezó a crear las escenas a nivel musical como si las escribiera, ¿viste? Estuvimos pensando en la música de cada escena, que son 21 escenas, y es fundamental la música. Yo no hago la función de Terrorismo Emocional sin Leandro. Como te decía hoy, vamos 110 funciones los dos, digamos. No, es impensable pensar el terrorismo es Josefina Trías y Leandro Quistapache en escena.
Bueno, ¿y cómo sigue esto? Porque vuelven al cartel ahora en mayo en el Solís, un lugar hermoso, pero ¿hay otros planes para esta obra?
Sí, en realidad estamos ya en el sexto año, fuimos a Argentina ya 3 veces, a Bariloche, a Santa Fe, a Buenos Aires, está la idea de ir a Buenos Aires de vuelta, fuimos a Chile el año pasado, a un festival hermoso, y bueno, y están surgiendo todo el tiempo cosas para terrorismo, tenemos ganas de terminar de recorrer el territorio nacional, que si bien ya hemos hecho varias ciudades, nos faltan algunas. En Montevideo creemos que son estas dos, pero bueno, ya a esta altura no, diría Bruno, somos muy malos haciendo pronósticos, porque, bueno, mientras las queramos nosotros seguir haciendo y sintamos que, bueno, y cada vez que se pone en cartel la gente aparece, de hecho la venta ya viene muy, muy bien para estas funciones de mayo, estamos como, yo en determinado momento, no sé, cuando íbamos por el cuarto año decía, no, esto ya cualquiera, cambiemos de proyecto, hagamos otra cosa. Pero después me dije, ¿cuántas veces voy a tener un proyecto así? O sea, ¿cuánto va a pasar para que estemos de vuelta en un proyecto que nos dé como tantas sorpresas y supere nuestras expectativas? O sea, no sabría decirte cuándo vamos a decir no se hace más, porque nos queremos mucho, amamos hacerla, está fresca, ¿viste? Y el público, hay mucha gente que no la vio, básicamente, y esencialmente es por eso también. A pesar de los 6.000 espectadores que ya la vieron, 6.500, ya no sé cuánto vamos.
Josefina, ¿y hay otro trabajo en cartel, otra obra que ya está ahí? ¿Cómo viene tu año en ese sentido?
Bueno, mayo es como, en mayo van todas las obras que me tienen como dramaturga y como que tienen a Clara, como hay como personaje central, al Solís. Bueno, como dijimos, Terrorismo Emocional va 9 y 10 de mayo en la Zabala Muniz 2030, están a la venta ya en Picantel y en la boletería de la sala de las entradas. Y a fines de mayo, del 24 al 28, estamos con Llamaste a Walter, que es la segunda obra que yo estrené en 2021 en Montevideo, que también tiene a Clara como protagonista. La diferencia es que en Terrorismo Clara tiene 29, en Llamaste a Walter Clara tiene 17, y el contexto de la obra es la crisis uruguaya del 2002. Entonces Clara está en escena con su papá, su mamá, su hermano, que son Jenny Galván, Agustín Martínez Cuello y Fernando Canto, y dos músicos en escena también, en esta cosa de siempre pensar en obras musicales, fuertemente musicales. Estos músicos son multiinstrumentistas, entonces la obra es una gran comedia dramática que todo el tiempo tiene una incidencia musical muy fuerte. Y bueno, y es la historia de esta familia atravesados por esta crisis desoladora que fue el 2002, bueno, son 4 personajes muy entrañables, Jenny Galván, Agustín y Fernando hacen cosas hermosas con esos personajes que bueno, que yo escribí, que después, bueno, ellos le dieron un alma como siempre, ¿no? Pero para mí fue muy fuerte esta vez escribir para, no solo para mí, sino para 3 actores más, que además son amigos, y bueno, y ahora se transformaron en una familia y bueno, y amamos hacer la obra, es una obra muy disfrutable, muy compleja. Bachi Gutiérrez es quien dirige la obra, es una genia, una diosa, una maravillosa persona que, bueno, que condujo este barco re complejo Y bueno, todo producido por Sofía Antonás, que es la productora de ambos espectáculos. Así que bueno, estamos ahí con Walter, que es su, bueno, estrenamos en 2021, su tercer año de vida.
Así que esos son los planes para un año seguramente muy activo, Josefina, que además te puede permitir también inspirarte para crear nuevos trabajos, nuevas obras.
Bueno, sí, ahora, desde que le conté al mundo que escribo, por suerte, que además es como parte de mi plan, empezar a escribir cada vez más, no solo para mí, porque en realidad yo soy una actriz que escribe, no solo, si bien tengo formación en literatura, en letras de humanidades. Yo soy actriz, me formé en la IAM como actriz. Pero desde que apareció terrorismo, la escritura empezó como a pedir su lugar, es algo que disfruto mucho. Y bueno, y me está pasando de que me están convocando para escribir para proyectos, para otras cosas, ¿viste? Que no me tienen a mí como protagonista, y eso me encanta, porque además que es una fuente de trabajo, me produce mucho placer. Así que bueno, estoy como en algunos proyectos ya trabajando con otras personas a nivel de la escritura, y eso está buenísimo. Y bueno, y a nivel actoral veremos, pero hay un proyecto de última obra con Clara de protagonista que lentamente estoy escribiendo, así que bueno, ya veremos qué pasa con Clara y conmigo en el escenario.
Josefina Trías, gracias por estar en GPS.
Gracias a ustedes, a todo el equipo de GPS, y bueno, un placer conversar.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Los procesos de construcción de poder entre las distintas unidades del sistema internacional con características estructurales asimétricas refieren a la definición o cuestionamiento de las reglas que los actores estatales periféricos establecen, lo cual, en determinadas circunstancias, lleva a la presión para modificar normativas que tienen que ver con los bienes naturales. En este contexto de profundización de los procesos globales, en el marco de la globalización neoliberal, se plantean nuevas reglas que favorecen la privatización de la naturaleza y los servicios públicos, así como también la promoción de inversiones productivas que pueden dañar los sistemas ecológicos.
¿Cómo se caracteriza el nuevo sistema de producción global?
El nuevo sistema de producción global se caracteriza por la fragmentación de las unidades productivas y su deslocalización por parte de las empresas transnacionales, que ponen en marcha los procesos de localización de las cadenas productivas en función de las ventajas que ofrecen los países o conjunto de países. Ello a su vez está impulsado por la consolidación del capitalismo a nivel global, a partir de lo cual este proceso de reorganización productiva, mediante el cual se fragmenta la producción en diferentes regiones, motiva el ajuste de costos y la expansión de ganancias por parte de las empresas transnacionales.
¿Y cómo se diferencian los eslabones, Santiago?
Bueno, se podrían diferenciar la segmentación de la producción en cuatro eslabones característicos, donde se encuentran los países que en primer lugar están en la frontera tecnológica, especializados en investigación y diseño, y que son líderes en los sectores industriales y los servicios referidos al conocimiento. Luego, aquellos que desarrollan tecnologías complementarias y productos con servicios de media y alta tecnología. En tercer lugar, los que ensamblan la producción y son productores de bienes de baja tecnología. Y por último, los proveedores de materias primas, donde destacan los latinoamericanos. Como alega la autora Carrau, aquellos países que se encuentran en los eslabones intensivos en prácticas extractivistas, en el uso de materias primas, se destacan por establecer medidas de protección ambiental endebles y una dotación abundante de recursos naturales. En este sentido, la autora advierte que la inserción dependiente de los países del sur en la economía global y la división internacional del trabajo atraviesa esta distribución de eslabones, profundizando además la injusticia económica, social y ambiental histórica.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional, una producción de Sputnik, con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.